NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Un saludo a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Una señora de 98 años, llamada Irena, acaba de fallecer. Acaba de llegarnos esta comunicación y queremos compartirla con vosotras y con vosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena consiguió un permiso para trabajar en el gueto de Varsovia como especialista de alcantarillado y tuberías, pero sus planes iban más allá. Sabía cuáles eran los planes de los nazis para los judíos. Ella era alemana. Irena sacaba a niños escondidos en el fondo de una caja de herramientas y llevaba un saco de arpillera en la parte de atrás de su camioneta para niños de mayor tamaño. También llevaba en la parte de atrás un perro al que entrenó para ladrar a los soldados nazis cuando salía y entraba del gueto. Por supuesto, los soldados no querían tener nada que ver con el perro y los ladridos ocultaban los ruidos de los niños. Mientras estuvo haciendo esto, consiguió sacar de allí y salvar 2.500 niños. Los nazis la cogieron y le rompieron ambas piernas, los brazos, y le pegaron brutalmente. Irena mantenía un registro de los nombres de todos los niños que sacó y lo guardaba en un tarro de cristal encerrado bajo un árbol en su jardín. Después de la guerra, intentó localizar a los padres que pudieran haber sobrevivido y reunir a la familia. La mayoría había sido llevado a la cámara de gas. Aquellos niños a los que ayudó encontraron casas de acogida o fueron adoptados. El año pasado, Irena fue propuesta para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no fue seleccionada. Se lo llevó Al Gore por unas diapositivas sobre el calentamiento global en el 2009, y ya sabemos que Obama en este 2009, mejor dicho, Al Gore en el 2008, Obama en el 2009. Pues nada, un mensaje y nuestro homenaje a Irina Sendler, pues una alemana que supo estar más allá de esas circunstancias. Cambiamos de violines porque vamos a hacer un recordatorio sobre un curso de educación sexual desde la familia. Esto va a ser para los días 13 y 14 de febrero, los sábados de 10 a 19 horas y domingo de 10 a 14 horas. Programa del curso que dirige Carlos de la Cruz, psicólogo y profesor universitario. Otro curso de educación emocional desde la familia será también los días 13 y 14 de marzo. Podéis ir inscribiéndoos en la FAPA, sábado de 10 a 19 horas y domingo de 10 a 14 horas. Lo dirige el ponente Victoriano Camas, un psicoterapeuta. Bueno, otra convocatoria para esta semana tiene que ver con la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Hay una concentración de madres y padres. El Álamo es nuestro. Ese es el lema. Es el día 14 de febrero a las 18 horas ante la Asamblea de Madrid. Ejecución inmediata de las sentencias que anulan la privatización. Nuestros compañeros de Vallecas nos hacen llegar también la convocatoria de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, por la mejora de la educación en Vallecas, el día 9 de febrero a las 18:30 horas. Esta vez será junto o frente a la Junta Municipal Villa de Vallecas en el Paseo Federico García Lorca, Metro Villa de Vallecas. Los centros públicos que estén abiertos o se pide que se abran, que acaben las obras, que abran un IES nuevo y bueno, pues una serie de reivindicaciones que nuestros compañeros de Vallecas van a hacer muy visibles el día 9 de febrero a las 18:30. Bueno, tengo delante un montón de hojas, de recortes de prensa, de titulares de prensa, y no vamos a repasarlo todo porque, como sabéis, en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, ahí podéis encontrar toda esta información y los enlaces o link que os llevarán a las noticias fundamentales, ¿no?, que os interesen. No obstante, vamos a hacer solo un repasito de los titulares más breves o que más nos han llamado la atención en estos últimos días. Bueno, pues El País, por ejemplo, recoge del día 29 que suben las tasas de las escuelas de idiomas hasta un 200%. Esto venía también en Europa Press y Comisiones y UGT piden al presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno el envío del anteproyecto de ley de autoridad, saltando pasos. Europa Press también recoge las declaraciones de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, que se siente satisfecha por la propuesta de Gabilondo para el pacto educativo. Creo que dentro de poco tendremos a Carmen Maestro en nuestro estudio. El Ramiro cumple 70 años. Creo que ha tenido una visita real. No me refiero a real como antónimo de ficticia, sino de Leticia. Sí, en 1939 el Ramiro es Ramiro, pero hay que recordar, como nuestro compañero Carlos Martínez ha dicho alguna vez en este estudio, que aquel era el centro del Instituto Escuela, que su creación ya data de 1918. Me ha sorprendido la noticia que recogía el diario 20 Minutos, obligan a estudiar de nuevo primero de bachillerato cuando ya estaba en segundo curso. Se trata de una alumna del IES Cardenal Cisneros que ha visto cuando estaba a mitad de curso que tenía que volver a matricularse en el curso anterior porque, bueno, pues no ha funcionado bien la burocracia. Repasando las noticias, yo sí recuerdo que se podía, con tres suspensos, matricular uno en el siguiente curso en algunas asignaturas. Pero claro, como esto cambia tanto, no me extraña que más de uno se haya mareado. Estamos con las reformas del pacto educativo. Cuarto de la ESO tendrá dos perfiles, uno para FP y otro para bachillerato, recogía el diario El País el día 28 de enero. ¿Y esto qué será? El mundo recoge los cerebros más sobresalientes. ¿Diámetro? ¿Peso? Ah, no, no. Perdón, programa Becas de Excelencia. 751 estudiantes, 4.500 eurillos de ayuda para el estudio a los universitarios. El día 27, también el diario ABC recogía algunas informaciones sobre el pacto educativo, pacto de Estado por la educación. A propósito, nuestra federación se ha vuelto a poner en contacto con la Consejería de Educación porque en este pacto que tenemos que tener también a nivel autonómico, pues la comunicación y el diálogo deben seguir abiertas. Y abiertos. Bueno, yo me he cansado de leer y vosotros de escuchar, posiblemente. Yo creo que casi será mejor que pasemos a una nueva fase de nuestro programa, que como sabéis, desde hace ya unos meses, intenta no tener muchas secciones, sino ahondar en los temas que nos interesan, que proponéis, y que os recuerdo que cualquier propuesta de tema, de asunto, de denuncia o de elogio, podéis hacerlo a través de ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Bueno, no sé, mi compañera Laura ha puesto cara de extrañeza al ver el cambio de música. ¿Casi preferirías esta otra? No, no. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a presentaros. Nos acompaña en el estudio nuevamente nuestra radiofónica compañera Laura Vargas, de la FAPA Giner de los Ríos. Laura, hola, gracias por venir de nuevo desde Allende, de la Sierra de Madrid.
Hola a todos.
Bueno, pues Laura no viene sola, sino que viene acompañada por Jesús Gerenelo, la NASPA, que es coordinador del área de educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, que en siglas, Jesús, te lo preguntaba antes de
en
entrar.
En siglas es un poco complicado, es FELGTB.
FELGTB, aprenderemos a decirlo, pero de entrada, pues Jesús, bienvenido.
Hola,
por estar con nosotros aquí. La verdad es que el hacer un programa sobre este asunto es una de las cuestiones que tenemos pendiente desde hace muchos meses. Y sobre todo cuando, bueno, ya el curso pasado sí que tratamos un informe que salió desde la Universidad Autónoma y que COGAM había publicado sobre la situación en los centros de secundaria de alumnos pues homosexuales, lesbianas o transexuales y bisexuales, ¿no? Desde entonces sí que hicimos una entrevista telefónica, pero queríamos entrar en profundidad en este tema y a principio de curso se publicó pues un acuerdo que suscribió la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales y CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, de la que formamos parte, la FAPA Giner de los Ríos. Y bueno, pues fue un documento interesante, de acuerdo, de acuerdo entre dos federaciones estatales que agrupan, reúnen a infinidad de colectivos y especialmente lo más importante, de personas, ¿no? Vamos a partir de este punto para conocer las claves de ese acuerdo. Vamos a conocer, nos interesa a mí como padre, o supongo que a Laura como madre, a todo el mundo, nos interesa conocer cuál es la situación actual en los centros educativos de aquellos alumnos y alumnas que tienen una orientación sexual que a lo mejor no es la heterosexual, ¿no? Entonces, entraremos en profundidad en ese tema sobre la situación actual a partir también de un estudio en el que has participado tú, Jesús, y después queremos ir hacia las expectativas de futuro, hacia, bueno, vamos a superar barreras, vamos a fomentar la comunicación y qué es lo que nos espera en una sociedad más interesante del siglo XXI. Así que, bueno, yo creo que para hablar de ese acuerdo, Jesús, nos comentas tú cómo fueron esos pasos y cuáles son las claves.
Sí, bueno, pues como has dicho, desde la Federación Estatal, a partir de ahora la llamaremos FELGTB para ir abreviando, llevábamos unos años haciendo un gran esfuerzo en realizar una serie de investigaciones y estudios que pusieran sobre la mesa cómo es la situación de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo. Y el resultado de estas investigaciones pues nos preocupaba mucho, porque hay muchos niveles de elevados niveles de homofobia, de agresión, de exclusión, de marginación. Entonces, uno de los principios de nuestra federación es conseguir que el sistema educativo reconozca y proteja la existencia de la diversidad afectivo-sexual. Esto es algo que no nos hemos inventado nosotros, que lo dice la LOE, la ley educativa, en sus principios.
En el preámbulo.
Establece en el preámbulo, el reconocimiento de esta diversidad afectivo-sexual. Pero lo que nos dicen estos estudios es que esto no sucede así. O sea, la ley se queda en alguna parte entre el BOE y los centros educativos, el día a día de las escuelas. Una de las razones que se nos da en las escuelas para no trabajar esta cuestión, bueno, hay varios motivos importantes, como es la falta de formación del profesorado, el desconocimiento del tema, la falta de recursos pedagógicos, pero una de las principales razones era que las familias no aprobarían el que se trabajara esta cuestión. Nosotros estábamos convencidos de que no era así, porque llevamos muchos años interviniendo en miles de centros de toda España y rarísimas veces hemos tenido ningún problema con las familias, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues nos aproximamos a CEAPA y les planteamos la cuestión y, pues, por supuesto, el mito cayó por su propio peso, porque CEAPA no solo no se oponía a esto, sino que veía que era un tema fundamental y que teníamos que trabajar conjuntamente. La federación, nuestra federación ya tenía acuerdos con sindicatos de enseñanza como Comisiones Obreras y UGT, nos faltaba un poco quizá la parte importantísima, fundamental de las familias para trabajar esto desde una manera global, porque evidentemente si estamos hablando de sexualidad, de afectos, pues el reconocimiento de las familias, el trabajar conjuntamente con las familias es vital, no se puede trabajar de espaldas a las familias, evidentemente. Entonces para nosotros pues fue un acuerdo muy, muy, muy importante, un convenio que nos parece que simbólicamente le da mucho peso a esta cuestión. Y a partir de ahora, pues bueno, el convenio lo que abre es vías que hay que ir desarrollando para ir trabajando conjuntamente.
Sí, bueno, la reivindicación de impulsar la educación afectivo-sexual es uno de los puntos fundamentales, ¿no?
Ese es uno de los grandes problemas que tiene la LOE, ¿no? Que la educación afectivo-sexual es transversal, y cuando algo es transversal, claro, es tierra de todos y tierra de nadie. Entonces, el tema de reivindicar la educación afectivo-sexual dentro de los centros como una materia curricular, ¿no? Para que alguien se apropie de ella y la haga efectiva.
Claro, nosotros creemos que de alguna manera hay que conseguir que la educación sexual sea una cuestión longitudinal desde el principio hasta el final del sistema educativo y transversal por un lado, pero efectivamente que no se quede en, bueno, pues como es transversal ya lo dará mi compañera o mi compañero o en tutorías o esto y al final nadie se encarga de eso. Desde luego el paso, de educación para la ciudadanía nos parece que es un paso. Nosotros creímos que el currículo se quedó muy tímido, pero desde luego no nos parece que sea suficiente.
No es suficiente, pero por lo menos abre la puerta a la diversidad.
Exacto.
Entonces, ya cuando hablamos de diversidad podemos hablar de todos los colectivos, no solamente el LGTB, sino de todos los colectivos, que también es otra tarea pendiente, ¿no?, en esta sociedad.
Claro.
Y luego, hablando de la diversidad, hablar de las visibilidades, ¿no?, que no haya esta opacidad sobre la realidad.
Claro, sobre todo porque en este tipo de diversidad tiene una peculiaridad muy específica y es el desconocimiento a priori que existe en las familias. Y esto lo hace muy, muy diferente, porque el otro tipo de diversidades, ya sean raciales, religiosas,
son asumidas por todas las partes.
Exactamente. Sí. Cuenta los jóvenes, los adolescentes, cuentan con un entorno que como mínimo conoce que esa persona tiene una discapacidad o que lo que sea. Pero esta cuestión, por eso insistimos mucho en que hay que trabajar con las familias y no de espaldas a las familias, porque las familias, uno de los trabajos que hay que hacer es que las familias asuman que esa diversidad también está en su interior. Está en el sistema educativo, pero evidentemente porque está en las familias, porque está en la calle, porque está en la sociedad. Y esa visibilidad es importante para poder empezar a trabajar. Hasta que no se vea que esa diversidad existe, pues es muy difícil trabajar sobre ella, claro.
Uno de los puntos precisamente de ese acuerdo era que las madres y los padres de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales se asocien a las asociaciones de madres y padres de alumnos para que la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad no sean invisibles. Sí. Habíais comentado hace un momento ese tema de la invisibilidad. Y yo, de hecho, yo no sé si en algún momento, creo que no, en ningún momento, en todos estos años de ir a reuniones de APAS, no he encontrado ningún caso de persona que haya abiertamente hablado de una condición, pues yo, pues nada, nosotros como somos pareja, pues somos dos lesbianas, pues traemos aquí a mi hijo y yo participo activamente y no sé qué. No he encontrado abiertamente eso. A lo mejor ha sido simplemente porque es mi circunstancia más cercana.
Ese es otro de los temas cuando hablamos de las familias, de qué tipo de familia estamos hablando, ¿no? La inclusión, no solo desde la visibilidad de los hijos, claro, sino la inclusión en nuestras asociaciones, y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros también, claro, de todos los tipos de familia, porque ya no hablamos de la familia judeocristiana, ¿no?, tradicional, sino estamos hablando de una diversidad dentro de las familias que también tienen lugar en nuestro asociacionismo y que ayudan a construir.
Claro, eso es uno de los temas que están en este convenio y que nosotros estamos muy, muy contentos de que esté y que está también con los sindicatos. Fomentar también entre la población LGTB, en las familias LGTB, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, el asociacionismo que durante años a lo mejor no se ha llevado a cabo, pues por miedo a cómo reaccionarán estas asociaciones si yo llego y esto, cómo el sindicato me va a defender si yo digo que he tenido un problema. Bueno, pues ahora ya estamos viendo que sí, que efectivamente que los sindicatos son para todas y para todos y que las asociaciones de padres y madres exactamente también son para todas y para todos.
Sí.
Y en la medida en que esto se vaya normalizando, las familias de lesbianas o de gays iremos participando con normalidad, no solo en el asociacionismo LGTB, sino
claro, porque esa militancia, entre comillas, claro, ya se efectúa, pero hay que abrir un poco, si hablamos de diversidad, que la diversidad entre a nosotros también, claro, ¿no? No se encierre.
Claro, no es solo por el miedo a qué opinarán esto, sino también un poco por la protección hacia los hijos. Estas familias tienden a proteger a los hijos y salir del armario solo en círculos en los que hay mucha seguridad de que se va a ser bien aceptado, porque ya no es que sales tú del armario, es que estás sacando a tu hijo, a tu hija. Entonces, esas familias tienden a ser extra protectoras, no extra, sino protectoras.
Sí, para no exponer al otro.
Claro,
sí.
Entonces, en la medida en que en las escuelas se hable del tema, en la que esto deje de ser ya un tabú, bueno, pues estas familias se relajarán y verán que sus hijos no corren ningún riesgo porque sus compañeros o porque los padres de sus compañeros sepan que tienen dos madres, dos padres.
Y tú dices, Jesús, que esto no, que deje de ser un tabú. Tú que has investigado este tema, ¿en qué estadio estamos?
Bueno, yo soy muy optimista. A ver, es la botella, ¿no? Es como la queremos ver, si medio llena o medio vacía. El problema es grave. El problema es grave porque estos estudios nos hablan de que existen unos niveles de agresividad, sobre todo por parte de los varones, de un porcentaje de varones que rondará en torno al 30%, que es preocupante, que hay unos niveles de violencia que viven estos chicos y estas chicas importantes. Ahora bien, yo creo que hablar del 30% de los varones, estamos hablando de un 20% en general, quiere decir que hay un 70, un 80% de chicos y chicas que ya lo viven con bastante normalidad. Entonces, yo creo que se está avanzando bien y se está avanzando deprisa. Pero el problema que vemos, que percibimos, es que la sociedad ha ido muy deprisa, ha habido un cambio legislativo enorme, ha habido un cambio social, mediático. Entonces, estos chicos tienen prisa y tú no les puedes decir, es que dentro de 5 años esto estará solucionado, porque para un chico que sufre con 14 años, esto no le es solución. Este chico tiene que ir al colegio sin miedo a ser agredido ya, mañana mismo. No le puedes decir, no, si esto va muy bien, en 5 años tú tranquilo que... Entonces yo soy optimista, pero reconociendo que hay un problema grave y que tenemos que trabajar entre todas y todos.
Pues hemos entrado entonces ya en la fase de análisis, porque estábamos en del acuerdo. Perfecto, ¿no? Porque básicamente en lo que era el acuerdo, y es por lo que hacía gestos hace un momento, son vías de comunicación que tanto la Federación de Madres y Padres como la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales y Bisexuales pues FLGTB. Han acordado, ¿no? Así que, no, perdonad, pero va a ser sí. más difícil.
Yo sé que es largo, pero podemos asegurar la visibilidad también de todas las partes. Cuando se habla de homosexualidad se tiende a hablar el imaginario piensa en gays, pero claro, tenemos que recordar que también existen las mujeres lesbianas, las personas homosexuales.
Y hago un inciso con respecto a eso, porque se tratan dos dificultades, la orientación y la identidad, que son dos grandes dificultades y son de tratamiento diferente, ¿no? Y de raíz diferente, etcétera.
Sí. Pues vamos, si os parece, a seguir el esquema del estudio que ha coordinado Jesús sobre todos estos aspectos de lo que hay ahora mismo. Vamos a saltarnos las declaraciones de CEAPA tras las consideraciones fuera de lugar y la injerencia de CONCAPA, que no venían a cuento. Vamos a saltarlo porque después nos falta tiempo. Y con el estudio que se ha publicado desde la Federación Investigación Jóvenes LGTB, a modo de resumen, al final he encontrado una especie de guión de los puntos que alguno ya ha iniciado Laura, ¿no? La actitud del entorno, por ejemplo, ¿no? Pero hay distintos entornos, el entorno escolar, el entorno familiar y la percepción de violencia. ¿Os parece que nos centremos ahora en esa fase?
Sí, claro.
Vale. Pues esa percepción, supongo que en ciudades como Madrid es muy especial, pero si nos vamos a localidades más pequeñas, seguramente nos lleve a épocas que no son como las que vive ahora mismo la ciudadanía madrileña.
Claro, una de las cosas positivas que tiene este estudio que estuvo subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales, es que podía discernir entre tres grupos de jóvenes encuestados, entrevistados en ciudades grandes, ciudades medias y ciudades pequeñas. Entonces sí que marca una gran diferencia, claro. En los niveles de libertad, de respeto que se viven en las ciudades grandes no son los mismos que se viven en las ciudades pequeñas. Entonces, eso es algo que el sistema educativo debería igualar un poquito, porque claro, la presión de una ciudad pequeña, de un pueblo, eso es muy difícil de cambiar, eso son dinámicas sociales muy complejas, pero sí que el sistema educativo sea igual de respetuoso y que contemple la diversidad, todas las diversidades, como decíamos antes, eso sí que debería ser uniforme en todos los puntos de España, independientemente de la población.
De la comunidad, ¿no? En la que vivas, claro.
Exactamente.
Yo creo que se trata de construir comunidad educativa. Nosotros nos llenamos la boca hablando de comunidad educativa y muchas veces no sabemos qué es lo que es la comunidad educativa. Y la comunidad educativa no son solamente los profesores y los alumnos y los padres, sino es todo el contexto. Y ese contexto se va entrelazando y va creando vínculos, y eso es todo lo que tiene que trabajarse, no solamente situaciones aisladas e incidir sobre toda la comunidad educativa, porque es el entorno el que es muy dialéctico esto, ¿no? No podemos actuar sobre una sola parte y descuidar las otras, ¿no?
Claro. Veo, por ejemplo, que el 47% percibe una actitud negativa en su entorno familiar y que hay un 31% de madres que desconocen la orientación, identidad sexual de sus hijas o hijos.
Sí, y mucho más, ahora no tengo la cifra, seguramente tú la tienes, más de padres.
O sí, sea, 43%.
Claro, eso es un dato que a nosotros nos preocupa mucho, porque por lo que decíamos antes, en otra investigación en la que entrevistábamos también a jóvenes LGTB, la mayoría de estos nos decían que si ellos cuentan con el apoyo familiar, que el resto es llevadero. El problema, la angustia mayor para estos chicos es si no cuentan con el apoyo familiar o temen pedirlo, porque muchas veces a lo mejor sí contarían, pero si la familia no ha hecho no ha abierto el camino para que estos adolescentes se atrevan a verbalizarlo, a hablar con tranquilidad del tema, pues claro, a lo mejor pasan unos años que son vitales en la formación de sus identidades, pues con miedo al rechazo familiar. Y claro, para un adolescente no hay nada peor que temer el rechazo familiar.
Esto nos vuelve a lo que decías tú, Juan, antes, hablando de los cursos de la FAPA y de SEAPA. ¿Cuánta educación sexual hace falta en las familias?
Claro.
Pero muchas veces no es por falta de ganas de los padres se sienten sin herramientas, sin recursos para enfrentarse a un hijo, aunque lo presuman, etcétera, no saben cómo acercarse. Entonces las brechas se van haciendo cada vez más amplias hasta que llega un momento que son dos desconocidos, ¿no? Y que cada uno van haciendo,
claro,
vidas paralelas.
Nosotros, cuando hemos hablado con familias y esto, cuando hemos ido a hacer intervenciones en centros, pues lo que nos encontrábamos no era justo lo que se temen algunos profesores, de que las familias rechacen, sino precisamente que estaban contentas de que estos temas se traten en la escuela, porque ellos, lo que dices tú, ¿no, Laura?, que muchas veces no tienen herramientas para tratarlo.
Sí, y siendo que la educación sexual es parte de nosotros, porque es constitutiva de nosotros. Nosotros somos sexo, ¿no?, desde el momento que somos hombres y mujeres, y que es muy fácil acercarse a los padres y de construir entre todos algo, que no haya esos espacios, o que los padres sean temerosos o las AMPAs sean temerosas de transitar por ahí, de transitar por ese camino, siendo que nos ayudaría a todos y seríamos todos un poquito más felices, ¿no? Sí, volvemos a reiterar que la FAPA está haciendo cursos de educación sexual para padres, muy interesantes, tanto como la FAPA como SEAPA, y que es un granito de arena, ¿no?, para todo este tema.
La percepción, yendo hacia allá, pues otra parte del informe, entre hombres y mujeres respecto a la homosexualidad o bisexualidad, es muy, muy, muy distinta. Quiero decir que veo que hay un 75% de los hombres son más homófobos que las mujeres. En general, el hombre es como más reacio a admitir.
Sí, es un problema. A ver, es que el tema de la homofobia y la transfobia es un tema de sexismo, es la misma raíz, es la no aceptación de la igualdad de los géneros y de la permeabilidad de los roles y de los... yo creo que todavía estamos fomentando procesos de construcción de las masculinidades, de una masculinidad muy férrea, muy poco adaptable, que exige unos determinados comportamientos, y uno de esos comportamientos es menospreciar a las mujeres y a quien se salte la norma, es decir, a las personas homosexuales o transexuales. En una entrevista hecha a un joven, a un adolescente de 14 años, decía, es que despreciar a los homosexuales, bueno, él decía, a los maricones, te hace más macho. O sea, esa es un poco la educación que pervive todavía. Entonces, sí, bueno, en todos los ítems que se trabajan en nuestras investigaciones, la diferencia entre la respuesta de las mujeres y la respuesta de los varones es radicalmente distinta. O sea, las mujeres viven el tema de la diversidad sexual con muchísima más apertura de mente, mucho más. Y los chicos tienen muchos problemas emocionales, no solo ya para aceptar la diversidad sexual, sino para aceptar dentro de sí mismos cualquier tipo de afectividad, de contacto, de... Es un problema que no es simplemente la aceptación de la homosexualidad, es que es un problema de construcción de las identidades.
¿Cómo se construye? Yo no sé si me estoy yendo del tema, pero...
No,
¿tú no crees, Jesús, que ha habido una involución, un retroceso en esta construcción del sujeto masculino con respecto a la construcción del sujeto femenino?
Pues es un tema que llevamos discutiendo mucho tiempo y hay mucha gente que opina que sí, que entre los adolescentes hay... como una involución en...
Tú que llevas más años observando...
Pues podría ser que sí. Hombre, desde luego en la aceptación de la homosexualidad no. En la aceptación de la homosexualidad creo que ha mejorado, sí. Pero en las relaciones de género no tengo claro yo que estemos mejorando por lo menos tanto como debiéramos. No lo tengo claro.
No me quiero meter por ese tema porque va a ser largo.
No, estaba pensando que hicimos no hace mucho un programa sobre juguetes y sí que, bueno, las conclusiones eran otras, por supuesto, pero que se hablaba de cómo se identificaban determinados estereotipos de juguetes de forma mucho más fuerte o acusada que hace unos años, en los que parece que ya había una apertura hacia no una discriminación sexista de niñas de color rosa, niños de escopeta y no sé qué, ¿no? Como referencia. Veo que en vuestro informe habéis hecho también, pues habéis echado una mirada a la religión y cómo esta afecta o no afecta a la felicidad de las personas, en definitiva, pero no habéis entrado mucho más allá, ¿no?
No hemos entrado mucho, era una pregunta más que nada para ver si era compatible, si ahora mismo es posible que un adolescente. Y la respuesta que nos dieron los adolescentes LGTB a los que entrevistamos es que pues no, que no es muy compatible. O sea, que hay unos niveles de chicos y chicas que ni siquiera se consideran católicos. O sea, que a la pregunta de si pertenece a alguna religión, un porcentaje muy alto contestaba que no. Un porcentaje muchísimo más alto que en la sociedad en general. Entonces sí que hay algún tipo de... se sienten rechazados por las religiones, fundamentalmente por la católica, que es la mayoritaria, ¿no? Eso es un tema que también nos preocupa mucho. O sea, que se genere una incompatibilidad entre tu orientación sexual o tu identidad de género y tus creencias religiosas nos parece muy grave, y creo que es un tema que la jerarquía de la Iglesia Católica debería reflexionar, porque no creemos, no consideramos en absoluto desde nuestra federación que sea incompatible en absoluto tener algún tipo de espiritualidad con tu orientación homosexual o bisexual. Y de hecho en la federación tenemos un área de asuntos religiosos, o sea que sí que tenemos mucha gente con creencias religiosas que se siente muy agredida, muy muy marginada dentro de su comunidad religiosa.
Hay un terreno ahí muy delicado en el que supongo que un estudio en profundidad será necesario con el tiempo, y sobre todo pues mucho diálogo.
Aparte que se escapa absolutamente a nuestro entender, ¿no? Porque es una construcción muy, muy hermenéutica entre tres o cuatro y entre ellos... Es una opinión.
Bueno, también estamos preparando la semana que viene vamos a presentar también unas unidades didácticas para trabajar la diversidad afectivo-sexual en religión. Ajá. Porque consideramos, aunque no estamos, como federación no estamos de acuerdo en que la religión forme parte del horario lectivo, y creemos que tiene que salir de la escuela, pero mientras esté, creemos que la asignatura de religión católica también tiene que obedecer a la Constitución y a la LOE. No puede ser un cuarto trastero allí donde se cuela, donde se puede colar cualquier cosa.
Pues otro tema es el de la imagen. Veo que un 63% de la juventud LGTB ha valorado negativamente la imagen de gays y en los medios de comunicación. La imagen de los gays, lesbianas en los medios de comunicación, pues no gusta al propio colectivo, ¿no? ¿Y eso de quién depende?
Bueno, eso, los medios de comunicación son un poco reflejo, ¿no?, también de la sociedad en la que se vive. También consideramos que allí también podríamos hablar de la botella medio llena o medio vacía. El avance en cómo tratan los medios de comunicación la diversidad sexual, creemos que es positivo, pero en contra de lo que se dice de que ahora es una moda, que salen en todas partes y eso, pues vemos que nuestros jóvenes no lo ven así, no se sienten, porque, claro, dicen, no, es que sale Boris Izaguirre, es que sale... esté en Gran Hermano, pero claro, es que los chicos, los adolescentes, las adolescentes necesitan muchos referentes, porque no vale con que haya uno, ni con que haya dos, ni con que haya tres. Es que cada adolescente puede encontrar referentes, tiene que encontrar referentes en miles de apariciones como encuentran los adolescentes heterosexuales. Entonces, bueno, sí que se está avanzando, sí que hay una cierta presencia de la diversidad sexual en los medios de comunicación, pero se sigue tratando en muchos de ellos de una manera muy, muy poco respetuosa, y especialmente con la transexualidad. La transexualidad es quizá los marginados entre los marginados, o sea, se siguen oyendo muchas barbaridades. En relación con, pues, muchos medios siguen tratando a las personas transexuales con el sexo biológico, no con el género con el que viven y con el que se sienten identificados. Esto es una falta de respeto. Esto hay que acabar ya con ello. O sea, si yo te digo que yo soy hombre, o sea, no me busques en la entrepierna. Tú respétame con lo que yo creo que soy y con la identidad que yo te presento. Y eso todavía los medios de comunicación, bueno, pues van mejorando, pero todavía queda mucho por hacer.
También los medios de comunicación no generan referentes, pero no solamente para la gente LGTB, para nadie, porque tienen un papel bastante complicado en esto de generar referentes. Lo que generan son personajes, así como yo no me siento identificada como Elena Esteban, hay gente que tiene todo el derecho a no ser identificado con tal o con cual, ¿no? Porque yo creo que su función es la de generar personajes, y está en nosotros aceptarlos o no, uh-huh. o criticarlos, etcétera, ¿no?
Claro, pero en cuanto que sale un personaje que de una minoría, parece que ya tiene que representar eso a todas las características de esa minoría.
Ah, no, bueno, pero esa es la generación de una parte por el todo. Y
claro,
eso...
y eso es lo que nosotros pues pedimos. No, es que lo que tiene que haber es muchas representaciones de las minorías para que cada cual se quede la que le guste o la
claro,
que...
pero
la
eso es... Es complicado.
Me ha llamado la atención.
Perdona, y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, lo que pasa que le eluden, como en todas tantas, en otras tantas cosas, ¿no? Perdona, Juan.
No, decía simplemente que me había llamado la atención, hablando de los referentes, que había como un 40% de chicos que encontraban referentes válidos en el mundo audiovisual o en el entorno, supongo que a lo mejor su maestra o su profesor, etcétera. En cambio, las chicas no, solo un 22%. El caso de las mujeres, la falta de visibilidad social es mucho mayor, ¿no?
Claro, el tema de la invisibilidad de las lesbianas es muy grave, porque en otra investigación anterior, en la que se hacía una encuesta a 4.600 alumnos de distintas poblaciones, se preguntaba por qué referentes conocían gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Gays conocían muy poquitos, creo que era un 15% los que podían dar referentes históricos, literarios. Conocían, por supuesto, a Boris Izaguirre y a Jesús Vázquez, pero fuera de allí no, y de lesbiana no había. O sea, no uh-huh. existían referentes. No, nadie sabe decir una...
Sí, una literata, sí. Una pintora.
De lesbos, por ejemplo.
Bueno, eso se desconoce. Y
transexuales es que, menos todavía.
Transexuales conocían del mundo del espectáculo.
Claro.
Actriz, así algunos, pero sí, pero muy pocos, pero vamos.
Lo que me parece es alarmante también que solo un 19% de los profesionales médicos tiene una actitud positiva y el 73% desconoce la orientación e identidad de los jóvenes LGTB.
Sí, y esto es más importante porque...
Que son profesionales.
Si piensa, dice, no, pero es que no hay por qué contarle al médico, bueno, pues o sí... porque hay determinadas cuestiones de tus prácticas sexuales o del tema de las mujeres lesbianas con los ginecólogos, es que es importantísimo, claro, porque es que si no existe esa comunicación, pues hay ginecólogos, por ejemplo, que rechazan, pues que consideran que las mujeres lesbianas no tienen relaciones sexuales, porque lo que preguntan es si hay una penetración con un varón. Cuando les dicen que no, pues ya está, no tienes que pasar ningún control porque no has de, pero bueno, las mujeres lesbianas tienen otras prácticas y entonces y problemas que puedan tener los chavales a la hora de iniciarse en las prácticas sexuales, los chavales gays o bisexuales, pues claro, no hay una confianza para hablarlo con los médicos, con uh-huh. entonces esto sí que puede generar problemas de salud graves, el que haya este desconocimiento.
El tema de salud es uno de los elementos que en vuestras encuestas siempre los jóvenes han destacado como el punto de más interés, ¿no? Informarse sobre la salud. Al menos es una de las conclusiones que veo que destacáis en vuestro informe.
Sí, y lo que otra de las cosas que sacan estos informes es que no encuentran la respuesta, muchos de ellos, ni en sus familias ni en sus profesores. Entonces, donde se está buscando ahora mismo la educación sexual es en Internet, claro. Y eso está bien, y Laura sabrá más, está bien y está mal, porque claro, Internet tiene todo, lo
tiene
bueno
todo,
y lo
claro.
malo. Es una maraña que también si no se educa a estos chicos en cómo encontrar lo positivo de Internet, pues puede... Entonces, en cuestiones tan importantes como la salud, creemos que no hay que dejarlo solo.
Sí, además el inicio de las relaciones sexuales es relativamente, no sé si, bueno, normal, 16 años según vuestro estudio, y con un 84% de jóvenes que declaran haber iniciado esas relaciones. No sé si los números dan buena cuenta, pero decías que Laura podía saber bastante sobre ese uso de la red para conseguir información, ¿no? ¿Hay alguna recomendación, Laura, que alguna prevención por si
es muy complicado? Me cuesta con mis hijas pequeñas. Claro, no, el tema es que con lo que decía Jesús hay demasiada información, y si no tenemos recursos de catalizar o de un cristal que nos diga esto está bien o esto está mal, es muy complicado, porque es más, vamos a encontrar información contradictoria, porque lo que nos van a decir una cosa nos van a decir otra. Y otro tema que tiene internet informa pero no educa. Y entonces, si yo no estoy educada, información sobre sexualidad hay la que quieras, pero no solamente en internet. Hablas con un chaval de 18 o 20 años, sabe latín, pero tienen información. Luego, esa información que encaje con ellos, que les haga feliz, que responda a sus necesidades, que responda a las necesidades del otro con el que esté, eso ya no es tan fácil. Entonces, ahí entra la variable educación, ¿no?
Pero este dato de que decías de que el inicio de las relaciones sexuales entre la población que pudimos investigar, que tampoco se sabe porque tampoco puedes tener un censo de los adolescentes LGTB, ¿no? Estos son los adolescentes que quisieron responder, con lo cual pensamos que probablemente sea este sesgado este estudio hacia adolescentes que ya tienen una mayor información, que tienen una proximidad con colectivos LGTB, con lo cual probablemente haya datos más preocupantes detrás de en los adolescentes que están mucho más armarizados, más. Pero claro, esto es algo que sí que nos interesa que las familias sepan, que el inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es más o menos parecido, es decir, aquí con 15, con 16 años, con 17, están ya manteniendo relaciones sexuales. Entonces, si esto se está haciendo totalmente de espaldas, desde el miedo, en situaciones a lo mejor que no son las más... Claro, cuando se habla de un inicio, piensas en una historia romántica y eso, pero claro, en el caso de las relaciones homosexuales, esto no siempre se inician con una historia romántica con un compañero o una compañera, porque como esto está tapado, no está visibilizado, pues muchas veces el inicio en las relaciones sexuales es buscado a través de internet, en espacios donde hay sexo, pues donde a lo mejor no es el lugar más propicio para que un chico de 15 años se inicie, y creemos que nuevamente si esto estuviera normalizado en las escuelas, en las familias, en los centros deportivos y esto, pues los chicos y chicas tendrían oportunidad de socializar abiertamente, conocer a personas de las que enamorarse, con las que iniciar o no, pero tener una relación pues a la luz del día.
Sin un costo emocional tan grande, ¿no?
Exacto.
Porque de estos... Exacto, se trata.
Bueno, he leído alguna declaración de algún joven quejándose precisamente de la situación de tener que iniciar las relaciones sexuales con adultos porque de su entorno, de la gente de su edad, claro, no saben qué tendencia tiene. Y por tanto, pues muchas veces el inicio ha sido más traumático porque además ha tenido que ser con gentes de edades que a lo mejor no le atraía o simplemente, pues no sé.
Sí. Y con gente con la que a lo mejor, o en situaciones en las que tu capacidad de negociación es
nula, casi.
Nula, sí, se estaba buscando la palabra, pero es prácticamente nula, sí. Claro, porque una persona que se está preguntando por su identidad, por si soy o no soy, si... que está en el miedo a ser descubierto, en el miedo a si me rechazará la familia o no...
Que pues capacidad de negociación. Con ganas de sentir, porque claro, eso también hay que reivindicarlo, claro, ¿no? Que tienen ganas de sentir, de compartir físicamente. Pero claro.
Claro, por eso a mí me sorprendió mucho la respuesta de la CONCAPA al convenio que firmamos con la CEAPA, ¿no? Porque, a ver, adoctrinar, estamos hablando de que vuestros hijos, porque evidentemente hijos LGTB tienen en la CEAPA, en la CONCAPA y en todas partes, o sea, que vuestros hijos están teniendo unos problemas Y la respuesta que me das cuando te expongo este problema, que digo, vamos a sentarnos y entre todas y todos vamos a buscar soluciones a una minoría que está sufriendo por una condición personal que ellos y ellas no eligen y no pueden modificar. Entonces, la respuesta es, no vamos a hablar de eso porque los adoctrinamos. A ver, eso no es serio, eso no es una respuesta que se deba esperar de un padre o de una madre, y creo que es una actitud irresponsable y queremos creer que irreflexiva, y que reflexionando y por medio del diálogo llegaremos algún día a entendernos un poquito más.
Quizá por la idea de que si no se habla de ello es como si no existiera. Claro. No hablamos de ello, no existe claro. El problema, claro. ¿No?
Pero sí existe. Claro. Lo que pasa es que no se ve. Claro.
Está ahí. Claro. Y si me dijeras que estamos hablando de mesas o de sillas, estamos hablando de personas, que personas que sienten, personas que sufren, ¿no? Porque todo esto acarrea un gran sufrimiento. Claro. Entonces, si no ayudamos, y si nuestra misión como padres, ¿no?
Hablando claramente, yo creo que personas que han criticado mejor esto, lo que siguen es con la mentalidad de que ser homosexual, lesbiana, transexual, bisexual, eso es una enfermedad.
Una enfermedad, claro, se quedaron en el DSM-3, ¿no?
No lo sé, sí, se quedaron en el 73, ¿se ve?
Sí. Nos queda muy poquito y vosotros ya, me interesa, porque habéis hecho una alusión a los transexuales, porque el tema de la construcción de la identidad y la orientación debe ser un conflicto muy, muy difícil, y en el último de los puntos de las conclusiones hablabais sobre la vital importancia de un estudio cualitativo sobre esta juventud transexual, ¿no? Especialmente más frágil, más necesitada de apoyo que otros colectivos.
Infinitamente más. Bueno, de hecho, este año, desde la FELGTB, lo hemos declarado un año para transformar, y hemos decidido dedicar este año específicamente a trabajar el tema de la transexualidad, y muy especialmente entre los adolescentes. Ahora, son una minoría entre las minorías, o sea, es una minoría realmente, numéricamente, pues muy, muy poco llamativa. El cacao que se encuentran en su cabeza, claro, ya es tremendo, porque es que es su cuerpo que no se ajusta, o sea, no simplemente que la sociedad no te acepte mucho, es que tú no te aceptas a ti mismo. Además, esto requiere unos tratamientos médicos. O sea, la orientación sexual no es aceptarte o no aceptarte, pero no, tú no tienes que cambiar nada. O sea, como vienes de fábrica, así es. Pero claro, la identidad de género, la transexualidad es un problema más grave, porque hay que empezar un proceso, hay que empezar unos tratamientos que pueden ser muy dañinos para el cuerpo si no se hacen de una manera controlada. Y desde luego, si en ese proceso, que es largo, penoso, que luego también influye que te acepte el entorno, no se cuenta con el refuerzo emocional familiar, claro, la transexualidad puede ser un infierno realmente. Pero bueno, ya sí que vamos encontrando casos de familias que, bueno, pues que lo asumen, que sus hijos se lo cuentan y que les sirven de apoyo y de acompañamiento en todo este proceso. Entonces, estos chicos y estas chicas, pues probablemente van a ser la primera generación en la que la transexualidad no sea una cuestión terriblemente traumática y no suponga un coste emocional grave.
Pues estamos ya en los tres últimos minutos. Habíamos dicho de dedicar unos 10 minutos a
otro programa,
a lo que podría ser, lo que va a ser, lo que tiene que ser este siglo XXI, dentro de una normalidad, de una aplicación de la ley y una aplicación también del sentido común. ¿Podemos hacer una síntesis de cuáles son los pasos por los que tenemos
acciones
que
acciones concretas? Quería preguntarle a Jesús con respecto a este convenio.
Sí, bueno, vamos por buen camino. Pues desde luego ahora tenemos que encontrar la manera de que eso, la educación sexual que comentaba Laura, llegue a las familias, y desde luego el Ministerio de Educación y las consejerías de educación se tienen que implicar más. Queremos creer que en este pacto de educación que se está promoviendo ahora, la diversidad afectivo-sexual no va a ser la moneda de cambio que se va a usar para contentar a los sectores más religiosos, y desde luego hace falta formación del profesorado en eso tiene mucho que decir el Ministerio, poniendo unos criterios de selección de los docentes en los que esté incluido el conocimiento de las diversidades, de todas las diversidades, el tratamiento de la diversidad. Creemos que eso tiene que estar en la formación de los docentes. Y bueno, creemos que tenemos que seguir trabajando la creación de materiales pedagógicos que puedan servir para educadores, para familias y para
toda la comunidad. Incidiendo en zonas, núcleos más pequeños donde los estereotipos...
Atención a los centros, ¿verdad? Estamos en una más rurales
y aldea menos global en la que las aldeas pequeñitas se resisten un poco y siguen con esos estereotipos. Bueno, pues hemos llegado ya.
Sí. Ha sido un placer, ha pasado muy corto. Muchas gracias. Sí, sí.
Gracias a ti por haber venido, de verdad.
Pues sí, muchísimas gracias, Jesús y Laura. Y seguiremos en contacto, pues que son temas, hemos querido abarcar demasiado. Yo me he dado cuenta de que teníamos que haber ido sigla a sigla, programa a programa, pero bueno, ya al menos hemos tenido una primera aproximación muy interesante. ¿Hay alguna página de información, Jesús, para quienes quieran saber más? Seguramente que quienes quieran saber más ya han ido a esas páginas de internet.
En nuestra página de educación de www.felgtb.org podrán encontrar este informe que comentabas, algunos anteriores.
Sí, yo lo he sacado de ahí. Sí.
Material pedagógico muy bueno.
Materiales para trabajar con el alumnado, con el profesorado, también con las familias sobre transexualidad, sí.
Muy bien. Bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos. Gracias de nuevo por haber estado aquí. A vosotras y a vosotros oyentes, la próxima semana os emplazamos. Tenemos un tema de altas capacidades. No sé cuál va a ser todavía el enfoque porque se está trabajando en ello. Hay un informe muy interesante en el que están trabajando nuestros compañeros. Y bueno, pues os recordamos simplemente que este 4 de febrero a las 6 de la tarde, frente a la Asamblea de Madrid, va a haber una reivindicación de la Plataforma Regional por la Escuela Pública para que se cumpla inmediatamente la sentencia y se vuelva a su sitio aquel espacio público del Colegio del Álamo, que nunca debió dejar de serlo. Que tengáis una buena semana educativa.
Hasta luego.